colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
Muy buenas tardes, oyentes, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Yo estoy muy, muy feliz de tenerlos nuevamente en un nuevo programa, en una nueva emisión. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, la verdad. Es sobre España, los movimientos sociales, todo lo que ha pasado tras la dictadura de Franco. Pero primero, quiero saludar a Manuela. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Andrés. Hola, Dylan. ¿Cómo están? Muy bien, muy feliz de estar un viernes más con ustedes.
Claro que sí, y hoy tenemos la presencia de Dylan, como les comenté el capítulo pasado, él está encargado del Lirio de la Paz. Dylan, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, hola Manuela, muy bien, gracias.
Perfecto, hoy España tendremos invitados especiales, uno será Julián Buitrago y en el Lirio de la Paz, no me voy a adelantar porque es un invitado que viene desde España, yo sé que van a estar muy felices con la participación de él. En el Control Master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Manuela Rodríguez. En la producción de Lirio de la Paz, Dylan Hernández. En la conducción general, Andrés Ramírez. Y en la dirección general, Fernando Gutiérrez. España es una tierra llena de historias que tiene en su espalda no es una, sino la dictadura que oprimió a toda la sociedad. Pero, ¿por qué la dictadura que oprimió a toda la sociedad, Dylan?
Bueno, esa dictadura se vio caracterizada por una interesante historia que surgió justo después de la guerra civil que hubo en España. También se vio caracterizada por todos los conflictos que hubo en Europa y en el mundo durante el siglo XX. Esto dio una caracterización muy interesante porque España sufrió grandes catástrofes económicas y afectó demasiado a las poblaciones generales, como a lo que fueron estudiantes, médicos y personas del entretenimiento, obligando a que muchas personas estuvieran en un total desacuerdo contra el propio Franco.
¿Quién es Franco? Yo sé que están preguntando. Franco, Francisco Paulino Hermenegildo Teludo Franco Bahamón, más conocido como Franco, fue un dictador anticomunista que marcó la libertad de España entre 1939 y 1975. ¿Por qué, Dylan?
Este fue muy interesante porque, pues, además de todo, él, al ser un soldado que fue apoyado, óigase bien, por el rey de España, que en ese momento era un monarca cual no tenía ningún poder, Alfonso VIII, este, tras de completar la guerra civil, lo traicionó, tomando el poder de una forma autoritaria y después dictatorial.
Ok. Manu, ¿qué tienes para decirnos sobre esta dictadura, la dictadura tan importante que sufrió España?
En las dictaduras es muy común que se priven las libertades. Entonces, los estudiantes jugaron un papel importantísimo a propósito de que estamos hablando de los movimientos estudiantiles en toda esta temporada. Jugaron un papel importantísimo en lo que fue la lucha por las libertades y a ellos se unieron otros sectores de la población. Pero bueno, ¿cómo podemos traer estos movimientos que ocurrieron en España y que vamos a estar tratando a lo largo del programa a la actualidad? Pues es algo, digamos que tal vez no parecido en el contexto, porque obviamente no se dio durante una dictadura, pero sí se estaba luchando por unos derechos específicos. Entonces, ocurrió, se llama el 15M, digamos que también lo conocen como el movimiento de los indignados. No sé si lo han escuchado, pero consistió, bueno, empezó el 15 de mayo del 2011 y fue una serie de marchas que se dieron en España, en la Plaza de la Puerta del Sol. ¿Qué estaban exigiendo? Estaban jóvenes, estudiantes, pero también habían trabajadores y ellos estaban exigiendo el bipartidismo político, estaba dividiendo a España, estaban pronunciándose también contra la corrupción, la falta de empleo y pues obviamente esto iba a afectar a los estudiantes que dentro de poco iban a salir de sus universidades y también la falta de oportunidades, no solo para los jóvenes sino también para el resto de la población.
Claramente, así como dijo Dylan, sufrió toda la población, muchos grupos sociales sufrieron de esta dictadura. Pero bueno, no les voy a contar más, no me voy a adelantar. Manu, ¿qué nos tienes hoy con la música?
Bueno, y la música está muy temática, les quiero decir que está en catalán, ya más adelante van a saber por qué.
La visiseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Bueno, están escuchando La Estaca de Luis Lag. La Estaca en español es La Estaca y es el nombre que el cantautor catalán Luis Lag le dio a esta canción. La letra de esta melodía es un llamado a la lucha por la libertad en plena dictadura, porque se publicó en 1968, convirtiéndose así en un hito de la música y el activismo político que en esa época en realidad se estaba prohibiendo. La letra de esta canción narra una historia en la que las personas están atadas a una estaca que está clavada al suelo, que es una metáfora del franquismo, y que les impide actuar libremente. Además, dice que la única manera en la que ellos se pueden librar de esta atadura es si luchan en colectivo para ganar esa libertad que tanto desean. Les quiero dar un dato curioso de esta canción, y es que durante un concierto en el que se estaba lanzando un nuevo álbum de Luis Lag, él le dijo a todos los que estaban ahí que no podía cantar La Estaca porque se lo habían prohibido. Entonces él solamente empezó a tocar la melodía con su guitarra. Pero las personas en el concierto se pusieron de pie y empezaron a cantar, gritando esta canción como un símbolo de rebeldía contra la dictadura.
El colibrí pica la flor de crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
¿Qué se supone que tiene de interesante este auditorio? Está guapo, pero ya es todo. No sé por qué todos flipan con él.
Todos los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad de Salamanca tienen que hacer un artículo sobre alguno de los lugares de la universidad. Nuestro amigo seleccionó el Paraninfo, el principal auditorio de la institución. Al parecer no tiene ni idea de lo que allí sucedió el 12 de octubre de 1936.
Amigo, aquí al frente, acércate al atril.
Ya me estoy volviendo loco, lo que me faltaba. Ahora estoy escuchando voces.
No, amigo, no estás loco. Lamento si te asusté. Soy la Universidad de Salamanca. Siempre escucho lo que los chavales dicen en los pasillos y en los edificios del campus.
Vale, eso es bastante. ¿Cómo lo digo? Escalofriante. Pero dejando esto de lado, ¿por qué me hablas a mí?
Te escuché renegar un poco sobre este Paraninfo. Algo sobre que no es interesante, que solo está guapo, pero nada más.
Así es, eso dije.
Sabrás que en esta universidad, que ya tiene más de 800 años, han pasado cosas muy importantes. y que ha sido el centro de estudio de muchos personajes como Lope de Vega, Francisco de Vitoria, Calderón de la Barca, Cadalso y Miguel de Unamuno, siendo este último un hombre que tiene una gran historia en este paraninfo.
Bueno, Miguel de Unamuno es uno de los grandes representantes de nuestra literatura. Recuerdo que en el colegio nos dijeron que pertenecía a la generación del 98 o algo así, pero no sabía que tenía una historia particular con esta universidad.
Verás, en 1936 la guerra civil ya había comenzado y la universidad estaba bajo el control de la dictadura que empezaba a instaurar Franco, quien para la celebración del Día de la Raza de ese año envió a su esposa y a uno de sus generales, Millán Astray, el otro protagonista de esta historia. Resulta que durante ese 12 de octubre, Miguel de Unamuno lanzaría una crítica directa a Franco y a su actuar por su levantamiento, al decir: «Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España». Y obviamente el comentario no agradó mucho a Astray, pues él respondió: «¡Viva la muerte, abajo los intelectuales!», presentando la postura de la dictadura hacia quienes los retaban. Lo importante de este episodio es que Unamuno, siendo director de la universidad, sentó la posición de resistencia que tomaría el saber y las universidades en toda España. Y sí que sería importante esa actitud, pues siguieron 40 años de oscuridad bajo el mando de Franco.
Vale, vale, ya lo entiendo, me equivoqué.
No, chaval, no te equivocaste. El paraninfo de esta universidad está guapísimo. Lo otro, simplemente no lo sabías.
Esta es una pieza radiofónica intermedia realizada por el investigador Julián Buitrago Ramírez, miembro del semillero El Vuelo del Colibrí, a través de Google Meet en tiempos de aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19.
Esta pieza es muy especial porque habla de la Universidad de Salamanca, más que todo los estudiantes de esta universidad, y cómo ellos durante la dictadura de Franco como que luchaban porque tuvieran un puesto en la sociedad, que la universidad lo escucharan, porque, bueno, les voy a dar un dato. En ese momento, durante la dictadura, la educación pasó a ser totalmente católica, totalmente laica. Entonces, era como muy segregacional con los estudiantes, era muy dictatoria. Entonces los estudiantes querían libertad, los que todos los estudiantes han querido durante los movimientos sociales. Pero Dylan, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde pueden escuchar la pieza sobre España?
Bueno, mira, la pieza sobre España la pueden escuchar el próximo martes 18 de octubre por los 14:30 AM.
Oyentes, como les estaba comentando al inicio, tenemos a Julián Buitrago con nosotros. Él hizo parte del semillero El Vuelo del Colibrí y también fue parte de la investigación del capítulo 6 de la serie En Marcha, que estamos hablando el día de hoy, que es España. También los invito a que se queden el próximo martes y escuchen la serie completa de España. Pero primero empecemos, pues vamos con la entrevista. Julián, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido el día de hoy?
Hola Andrés, hola Manuela, hola Dylan, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien, espero que ustedes también estén muy bien y también como un saludo a todas las personas que están escuchando. Es un gusto volver a ser parte como de los espacios del semillero.
Sí, Julián, pues bueno, tú nos comentabas que estuviste en el semillero entre el 2019 y el 2021 y que te graduaste hace poco, ¿no? Este año, Pero pues a pesar de que fue hace poco, nos gustaría saber o que nos contaras un poquito cómo ha sido ese proceso de salir de tu vida académica y ya iniciar en tu vida como profesional.
Bueno, sí hay como muchas diferencias. O sea, si bien no ha pasado mucho, digamos, el acercamiento que se tiene a través de las prácticas profesionales es algo como un poquito necesario. A veces las experiencias son mejores o peores, pero pues igual. A veces también la vida laboral es así, como que no todo el tiempo se está chévere, no todo el tiempo se está como en la seguridad de la universidad, donde como que de pronto una equivocación o una corrección es como más fácil de llevar, pero ha sido como bastante interesante. No ha pasado mucho, también he hecho como muchas cosas diferentes, he estado como en transcripción de textos, he estado como en producción audiovisual, y ahorita estoy haciendo una cosa como un poquito más alejada de la comunicación, pero pues más o menos en ese mundo. Estoy en una empresa de mercadeo, pero pues igual está todo muy chévere. Pues a veces como que uno extraña la universidad por la comodidad, sobre todo como por el intercambio con los compañeros y eso. Entonces pues es como raro, pero pues igual también es interesante, ¿no? A veces como que estás en la universidad y como que estás un poquito cansado y quieres como ya que te suelten y desempeñarte haciendo lo que te gusta. A veces como que lo que crees que te gusta resulta o apareciendo otra cosa, y bueno, como que también sigues creciendo y sigues aprendiendo fuera de la universidad.
Julián, ¿cómo fue la investigación sobre este capítulo de España?
Bueno, Dylan, pues tan pronto yo ingresé al semillero en el segundo semestre del 2019, digamos como que se tenía la urgencia de continuar con la investigación de En Marcha. Faltaban bastantes capítulos por realizar la investigación. Entonces, como que pues en la bienvenida, Fernando nos preguntó sobre nuestros intereses, sobre qué tipo de cosas queríamos hacer en el semillero, cómo lo queríamos tomar, si lo queríamos llevar como un poquito más relajado, pero pues como con la claridad de que era un trabajo que se quería sacar pronto. Entonces, lo que hice, lo primero fue retomar la investigación de España. Yo debo decir que no empecé de cero. Había un investigador que antes ya había adelantado algo y que tenía como ciertas bases que lo había dejado en las herramientas que utilizamos en el semillero, como las fichas de investigación, los mapas conceptuales, todas estas presentaciones que también a veces podemos hacer, las líneas de tiempo. Entonces, lo primero que yo llegué a hacer fue empaparme de toda esa información y ver el enfoque que tenía Walter, que era la persona que había adelantado esa investigación, y revisar si había como información para complementar, si yo podía cambiar el enfoque, porque pues hasta ese momento no había pues como ningún guión estructurado. Había como información bastante importante, había contexto histórico, pero pues había aún cosas por realizar. Había que realizar como la entrevista, había que conseguir una fuente, había que tratar de buscar un poco más de bibliografía para hacer el trabajo un poco más riguroso y como con un poco más de solidez en ese repaso histórico y bibliográfico, que pues ustedes saben, y supongo que si más personas han venido a hablar un poco acerca de su trabajo de investigación, pues es bastante importante en nuestro semillero, porque pues al final es de lo que se trata. Nosotros producimos radio y pues nos encanta diseñar programas de radio, escribir guiones, pero pues igual no es fácil, o pues tampoco sería correcto hacerlo sin una investigación adecuada. Entonces, ese fue básicamente el inicio de la investigación. Luego, pues como que yo fui buscando cosas por mi parte, como que me di cuenta que algo como particular de España que era muy importante era que pues la mayor parte del siglo XX para ellos estuvo atravesada al inicio por una guerra civil y luego por una dictadura que fue bastante bastante coercitiva hacia los derechos de manifestación y de libertad de expresión. Entonces, pues allí los movimientos estudiantiles hicieron parte de una movilización social incluso más grande, que no siempre se centró en las denuncias o en las peticiones acerca de las condiciones de los estudiantes. Siempre estuvo también como más relacionado a las demandas que el pueblo como pueblo tenía, no solo como estudiantes en particular, sino pues a la demanda por libertad, por libertad de expresión, por libertad ideológica, porque pues había como mucha persecución. Había también como muchas ganas de acceder a la cultura y al arte de otras maneras que no era posible por la censura que que se ejercía desde el Estado y de la Iglesia, que pues en España fue como ese respaldo que tuvo la dictadura de Francisco Franco, o sea, la Iglesia Católica. Entonces, fue básicamente eso. Entonces, digamos que también fue muy fácil continuar con la investigación porque al final son temas interesantes, son cosas que son chéveres de conocer y porque a veces, no sé, como que te habías reflejado no sé, como más o menos en esos años, en 2019 estuvo como el primer paro de Colombia, entonces como que empezabas a verte en, bueno, o sea, también en algún momento estudiantes como nosotros más adelante pensarán en cómo habrán sido los movimientos estudiantiles en Colombia o en Chile o con todo lo que estaba pasando y pensar en que nosotros estábamos atravesando ese momento y que también como pensar en cómo vio esa gente era como medio reflejarse o pensarse a uno mismo en una situación, como qué papel nosotros cumplimos y cuál es como el lugar que ocupamos en la sociedad.
Digamos que retomar esta investigación, tomar todas estas fichas bibliográficas, hacer el rastreo de fuentes, hacer todo este proceso que pues lleva a una investigación, ¿cómo te sentiste cuando luego de ver esa investigación realizada, viste que el fruto de tu trabajo estaba en un producto radial, que es el capítulo de España?
Pues parte como interesante también de todo este ejercicio de investigación es que, y sobre todo en contextos en los que pasaron tantas cosas al mismo tiempo, España pues tenía su dictadura, pero también había como grupos independentistas en algunas comunidades autónomas, como en el País Vasco, estaba la influencia de Francia, que también por los 60 se estaba atravesando como esa revolución del mayo francés. Entonces como que estaban pasando muchísimas cosas, también había sus propias demandas acerca del sistema educativo, también la defensa de los profesores, de, no sé, como la libertad ideológica, como poder hacer parte de partidos políticos sin ser perseguidos. Entonces parte chévere de la investigación y ese ejercicio es entender que no todo puede entrar, o sea, no todo va a quedar en el producto porque los tiempos son limitados y tampoco podemos tener un capítulo eterno, no podemos tener un capítulo gigantesco del que se pierda, no sé, la gente como que se pierda el interés porque pues se hace como muy difícil de seguir. Entonces, primero eso, y luego es bastante emocionante, es muy chévere ver como todo ese fruto de trabajo. A veces era como raro pensar de esto en un semillero de radio y pues radio no estoy haciendo, a veces como que no podía llegar a pensar cosas como esa, porque siempre estaba escribiendo, leyendo, investigando, tratando de encontrar entrevistas, que fue otra parte interesante porque pues es encontrar como una fuente, la idea era como encontrar una fuente en ese país y que entendiera como con más claridad qué fue lo que sucedió, porque en España no solo estuvo la dictadura, sino pues luego cuando acaba la dictadura por la muerte de Franco, hay una transición democrática y son las primeras elecciones y pues los estudiantes también tienen su papel ahí. Entonces es como entender cómo meter toda esa información de una manera que se entienda sin perder el contexto y manteniendo el interés, porque al final también termina siendo un ejercicio creativo de escritura con el guión. Entonces también ver al final como todo ese proceso, pensar en todo lo que se pasó, en todo lo que se leyó, en todo lo que se discutió, en todo lo que se descartó, es bastante emocionante, es muy bonito. Es también ver cómo una compañera del semillero le pone voz a nuestra protagonista, cómo entre todos pensamos cómo debería sonar la serie, cómo a qué nos suena la serie. Y hacer como todas esas lluvias de ideas, esos intercambios, los encuentros con Fernando cada semana, era como, bueno, ¿qué vas? ¿Qué propones? Entonces, al final es como muy chévere y es como muy gratificante, se siente como una recompensa a todo ese esfuerzo que se hizo como un poco en tiempo récord, porque, como les dije al inicio, pues la idea de Fernando y de los compañeros en el semillero era como terminar la fase de investigación pronto para poder empezar a trabajar en la escritura del libreto, pensar en los puntos de crisis, en el clímax y esas cosas, pero ya con toda la información consolidada. Entonces fue bastante bonito, fue muy chévere también cuando nos invitaron al lanzamiento de la serie, fue muy emocionante todo el proceso de qué color de portada les gusta más, qué imagen les gusta más, como qué diseño, porque todo se discutía y eso también es lo bonito del semillero. Que, entonces, pensar como en todo eso fue bastante chévere.
Y lo principal creo que nos ha dejado esos capítulos que hemos estado escuchando, bueno, y hablando sobre En Marcha, ha sido precisamente lo que nos estás comentando, Julián. El darnos cuenta cómo hay países, igual como tú dices, España con esta dictadura de Franco, Argentina, que también ya hablamos, que también sufre muchas dictaduras, son estudiantes que nacen en contextos diferentes a los nuestros y por lo tanto sienten la necesidad y están acostumbrados a una lucha un poco más intensa, por decirlo así. Pero pues aún así hay cosas que se parecen con lo que hemos hecho acá en Colombia. Y como creo que esta investigación y esas investigaciones de los capítulos, como nos comentas, les ha ayudado a ustedes y creo que también a nosotros que escuchamos las piezas finales, a relacionar mejor el contexto, ¿no?, de lo que ocurrió en Francia, con lo que ha ocurrido en España, que también se vio muy, muy permeada por lo que pasó en el Mayo francés, igual en México, o sea, en todos los países que hemos estado hablando. Y creo que sí es una admiración y un poco como de seguir el ejemplo, que a pesar de que estaban en dictaduras, que sabemos lo difícil que es y las consecuencias que hay sobre tu vida, ellos decidieron pues luchar por lo que necesitaban, ¿sí?, por una mejora. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante que nos habla.
Julián, muchísimas, en verdad, muchísimas gracias por habernos dado tu punto de vista sobre el capítulo, sobre la investigación, sobre cómo fue la creación en el semillero. Nos das una mirada mucho más amplia de cómo se construyen los capítulos, cómo sirven y cómo aportan estas investigaciones, tanto en la vida educativa y laboral. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de parte de Uniminuto Radio y de El Colibrí.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, para mí siempre será un gusto hacer parte de los proyectos y actividades del semillero, siempre que pueda estaré allí como para apoyar, para dar mi opinión o para participar. Simplemente es un espacio bastante, bastante disfrutable en el que se aprende mucho y también fue como un gusto contarles a las personas que nos escuchan que si bien nosotros valoramos ese producto final, como que la pieza, lo que les llega a ustedes, como que tiene como un significado mucho más grande cuando uno piensa en todo lo que hay detrás, en todo el trabajo, en todas las obras, en todas las lecturas, en todas las discusiones. Entonces, como que me hace muy feliz recordar todas esas cosas, también porque sea como un espacio para la creatividad y como para seguir como pensando qué es lo que queremos ser como estudiantes, particularmente con esta serie, pero también como en el semillero, también como aprender y como a cuestionar y a ser un poco más curiosos con las cosas que queremos conocer. Entonces, muchísimas gracias a los tres por invitarme. Cuando se necesiten y yo pueda ayudarlos, no duden en contactarme. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y pues, espero que estén disfrutando de la serie así como nosotros disfrutamos haciéndola.
Colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
El cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
Esta canción se llama Al Vent y es de Ramón Peleguero, pero en realidad es más conocido por su nombre artístico Raymond, y él es un cantautor español. Y esta canción es interpretada en catalán, como ya les dije, y como también fue la anterior. Y es en la traducción al español, al vent quiere decir al viento. Fue publicada en el año 1963 y desde ese momento en realidad se convirtió en un símbolo de la lucha contra el régimen del general Franco. Y en esa época las canciones en realidad tenían que disfrazar mucho su lenguaje, no podían hablar así abiertamente sobre la libertad, porque obviamente iban a ser censuradas. Entonces, Al Bent, Raymond quiso representar en esta canción que la búsqueda de libertad por la que los jóvenes estaban luchando, la palabra libertad la reemplazó por al viento. Como él lo dice en esta canción, la vida nos da las penas, nacer trae llorar. Así la vida puede ser tan mala. Pero nosotros al viento, la cara al viento, el corazón al viento, las manos al viento, los ojos al viento, el viento de todo el mundo.
Buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hola y bienvenido a todos nuestros oyentes a este El Lirio de la Paz en el Vuelo del Colibrí. El día de hoy tenemos una invitada muy importante y muy especial desde España. Ella estudió Derecho, es abogada y actualmente trabaja como procuradora en España. Les presento a Lolina Fuentes, un gusto en hablar contigo.
Buenas tardes, Lolina. Para dar inicio a nuestra entrevista, Lolina, quiero que nos comentes que pues, durante la dictadura de Franco, los movimientos sociales se unieron con otros grupos de la sociedad, como los trabajadores, los obreros, otros jóvenes, aparte de los estudiantes. ¿Cómo fue esa situación antes de Franco, durante el periodo y después, actualmente, cómo se vive, cómo están esos derechos? ¿Cómo está la situación? ¿Aún se siguen vulnerando? ¿Mejoró en general?
También la clase intelectual luchó mucho contra la dictadura. Bueno, antes de que muriera Franco no había libertad de expresión, pero aún así la gente luchaba por expresarse y por conquistar esas libertades. Después, cuando murió Franco, empezaron a haber más manifestaciones porque ya había un poco más de libertad, pero se luchaba por conseguir igualarnos al resto de países de Europa y conseguir una democracia. Y eso, y luchaban juntas las clases trabajadoras con las clases más cultas y más intelectuales. Y ya se consiguió que hubiera partidos políticos, y se fueron consiguiendo poco a poco derechos, sindicatos, reconocimiento de derechos humanos, el reconocimiento del divorcio, todas estas cosas. Actualmente la situación, bueno, pasaron muchos años donde hubo una situación de crecimiento económico y bienestar social que se interrumpió un poco con la crisis del 2008, que hubo, digamos, por una crisis económica mundial que en España también se notó, y sí ha habido un malestar social por la falta de subida de los salarios. Sin embargo, la vivienda subió mucho de precio, los alquileres, donde eso volvió a hacer que la gente... Hubo un movimiento muy famoso que fue el movimiento 15M, que fueron jóvenes que acamparon en Madrid, pues reivindicando todas estas peticiones de la clase trabajadora, que la vida se hacía muy difícil, no se podía llegar a fin de mes, no se podía tener acceso a vivienda. Eso dio lugar a la creación del partido Podemos, que actualmente forma parte del gobierno, pero claro, la situación es más tranquila ahora que al principio de cuando murió Franco.
Sí, digamos, los jóvenes en ese momento, cuando Franco, digamos, después de los 60, pudieron empezar a alzar su voz de protesta y exigir derechos.
Sí.
¿Cómo se ven actualmente los jóvenes?
Los jóvenes actualmente no son muy... no se manifiestan mucho, aunque la situación de los jóvenes ahora mismo es difícil para su acceso al trabajo y para los salarios. Los jóvenes tienen una situación, hay bastante paro juvenil y cuando se empieza a trabajar se les paga mal. No sé si el joven se queda mucho tiempo viviendo en casa de los padres porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, y de independizadores que lo fueron en los años final de los 70, principios de los 80.
Me comentabas fuera de la entrevista que fuiste estudiante después de que murió Franco. ¿Cómo era ser estudiante universitario?
Sí, pues en esa fecha sí había mucho movimiento en la universidad. eso, reivindicando pues todos esos derechos que hemos dicho y de sí se había muchas manifestaciones en las calles reclamando más democracia, más libertades, más libertad de expresión. Sí era frecuente esas manifestaciones en la calle de los estudiantes. Las huelgas de no ir a clase, todo eso en los años. Yo empecé en el año 77, o entre el 77 y el 80, y el año 80, todo eso sí fue más frecuente.
Me dices que nació en el 2011, si no estoy mal, el movimiento 15M, y se convirtió en el partido Podemos. ¿Cómo se ve esta participación de este partido en la sociedad juvenil?
Pues sí, es un partido, eso sí, principalmente promovido por jóvenes, y jóvenes normalmente bien formados, muchos jóvenes universitarios. Pues sus reivindicaciones se sitúan a la izquierda del Partido Socialista y es un movimiento principalmente de tipo social. Lo que reivindican pues son esos mejores salarios, mejor sanidad, mejor educación, mejores pensiones, libertades para los colectivos, por ejemplo, gay y LGTBI, el aborto, todas estas clases de derechos y libertades son los que ellos reivindican. Pues el apoyo a la vivienda para que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Es un movimiento social, buscando mejorar las condiciones de vida de la gente.
Y las condiciones de vida se ven mucho mejor. Digamos, como me decías, los jóvenes ya no tienen mucha participación, pero la situación en España ha mejorado notablemente a lo que era.
A lo que fue con la dictadura, muchísimo. Claro, estamos muchísimo mejor que en la dictadura. Pero sí que estos últimos años, a raíz de la crisis del 2008 y ahora con toda la crisis de la guerra de Ucrania y todo esto, pues digamos, nos está afectando a todos los países. Y sí hay un clima de incertidumbre con el futuro.
Me imagino, porque es una situación dura que no solo afecta a Rusia y Ucrania, sino Europa en general.
Claro,
y
claro.
Ok, le agradecemos a Lolinda por acompañarnos. Lástima que se perdió la conexión. Le agradecemos por darnos este increíble contexto y por darnos esa entrevista por parte de Un Minuto Radio y del Vuelo Colibrí. Se le agradece. Ante esto, eso es todo por el Libro de la Paz. Sigamos con el programa.
El traidor de Franco, de José Bergamín. Traidor Franco, traidor Franco, tu hora será sonada. Si tu nombre fuera Franco, se te saldría a la cara, encendiéndola de sangre. Si tu sangre fuera franca, tu nombre fuera vergüenza si a tu rostro se asomara, proclamando por la sangre la traición que la engendraba, que la sangre has traicionado desmintiendo la declara. Traidor Franco, traidor Franco, tu hora será sonada, como una máscara el pueblo te tira el nombre a la cara, descubriendo la traición que en tu nombre se amparaba, traicionándote de Franco, traidor a tu misma causa. Fuiste dos veces traidor a tu sangre y a tu patria, que a España no se defiende con la traición emboscada, asesinando a su pueblo, que es el alma de su alma. Traidor Franco, tu hora será sonada. Tu nombre es como una bandera que tu derrota proclama. Si la traición criminal en ti franqueza se llama, tu nombre es hoy la vergüenza mayor que ha tenido España, que ni tu nombre es ya nombre, ni en tu sangre se espejeaba. Traidor, hijo de traidores, no eres Franco, no eres hombre, no eres hombre, no eres nada. Este poema que les acabo de leer se llama El traidor de Franco, lo escribió José Bergamín. Él fue un escritor, poeta, ensayista y dramaturgo español durante la dictadura de Franco. Tuvo que exiliarse y vivió en varios países de Latinoamérica, especialmente en México. Este poema en realidad es muy satírico y creo que su contenido es muy diciente porque muestra claramente la inconformidad y el enojo que tenía el poeta hacia la dictadura de Franco y todo lo que su persona como tal representaba durante esta época en España. Y recalca mucho la forma en la que traicionó a España, o como él lo llama en el poema, a España como su pueblo. También habla de la represión utilizada durante la dictadura, de las víctimas que este gobierno totalitario dejó y cómo este periodo de tiempo no se podrá borrar de la historia. Creo que no solo de España, sino en todo el mundo.
Este viaje por el tiempo nos ha traído muchísimas conclusiones, los invitados que hemos tenido, las participaciones, las historias, las canciones que hemos tenido, el poema que acabas de leer, ha sido espectacular.
Sí, exactamente.
Pero ya para ir cerrando, les quiero contar que los años 60 fueron como un caballo de Troya para la dictadura de Franco. ¿Por qué? Porque empieza a bajar la represión hacia los estudiantes. El país entra como en un balance entre la economía y todos los temas políticos y como que se deja de lado a los estudiantes. Y es ahí donde hay un hito histórico y los estudiantes empiezan a tomar fuerza y empiezan a ser más valientes, dejan que nos se dañen por cualquiera, empiezan a tomar la voz de mando que las generaciones pasadas no pudieron hacer.
Ok, también para recordarle a nuestros oyentes que pueden oír el capítulo el próximo martes 18 de octubre durante la semana de receso por los 40:30 AM para el capítulo en marcha en la serie en la página web.
Sí, otra conclusión que podemos sacar a propósito de todo lo que hemos estado hablando a lo largo del programa y creo que de todos nuestros programas anteriores es que los movimientos estudiantiles que ocurrieron en esta época pasada, ¿no? En la actualidad, cuando se ven reflejados, podemos ver que no solo han cambiado algunas cosas, quizá mantengan algunos patrones de ese tiempo, pero que en la actualidad utilizan mucho lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, digamos que el movimiento que les conté del 15M, ellos aprovecharon las tecnologías, difundieron por redes sociales, por videos, por publicaciones, todo lo que ellos estaban haciendo, su lucha. Y esto permitió por eso que este movimiento fuera tan grande. Entonces creo que en la actualidad los estudiantes y bueno, en realidad todos los movimientos tienen como esta gran ventaja de que es una forma de dinamizar todo lo que ellos están exigiendo, que es algo que hemos visto en muchos países también.
Y también por el arte.
Por el arte.
O sea, no hay nada que no acompañe un movimiento que sea, no sea el arte. El arte es algo fundamental en cada movimiento y como se puede ver.
Exactamente. Y además que este movimiento es característico porque, bueno, España queda muy cerca de Francia. Y para en la época de mayo del 68, Francia, como les contamos en el primer capítulo, que lo pueden encontrar en nuestra página web, Francia tomó un poder que hizo que estallara Europa. Y llegó a España y hizo que España dijera no más. Los estudiantes se levantaron, hicieron protestas, hicieron arte con música, con obras, con teatro, de todo. Y esto hizo que España hoy sea una nación un poco más acogedora para los estudiantes y la juventud en general.
Sí, es importante lo que dices del mayo francés porque justamente en esa época los estudiantes ya estaban cansándose de luchar y no ser escuchados y lo que ocurrió en Francia fue como, bueno, podemos seguir adelante porque en Francia también lo están haciendo, entonces sí es muy importante como esa conexión histórica.
Y más que nada considerando que en realidad todo lo que tiene que ver con estos movimientos es un boom, no solamente para los europeos, sino también para aquí en Latinoamérica, como se ha visto en los capítulos anteriores. Exacto. Y se verá en los futuros.
Exacto, porque nos falta un capítulo que es sobre Colombia. No, pero bueno, no les voy a dar un adelanto porque falta mucho. No se vayan a perder el capítulo después de semana de receso porque hablaremos sobre la cortina de hierro. Muchísimas gracias, en verdad, por acompañarnos hoy, por estar con nosotros, por escuchar este capítulo sobre España, sobre los movimientos estudiantiles. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Manu.
En Instagram nos pueden encontrar como El Colibrí Uniminuto Radio. Recuerden que también estamos en Spotify. La música la estamos poniendo en Spotify en nuestra lista de la música del Colibrí y los poemas también están en El Poema del Colibrí.
Exacto. Y en Facebook nos encuentran como El Colibrí. no, también en nuestra página
de Twitter, como @alcolibri_umd.
Exacto. Muchísimas gracias. Les hago otra vez la invitación para que no se pierdan el 18, martes 18, para que escuchen el capítulo 6 de la serie En Marcha sobre España. Muchísimas gracias. En el control master estuvo Paola Álava, en la producción poética y musical Manuela Rodríguez, en la producción de Lirio de la Paz Dylan Hernández, en la producción y la conducción general Andrés Ramírez y en la dirección general Fernando Gutiérrez. Hasta luego.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.